Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí estamos, Agapito, que no es poco. Gabriel Albiac, buenas. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Sé que has elegido tú esta canción, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. ¿Sabes, Gabriel, que ayer, antes de irme a la cama, me la escuché como 10 veces?
Pues es el momento, Dieter, porque a veces nos olvidamos que estamos en pleno esplendor del mes de mayo, en plena primavera, y Stairway to Heaven, que es, como todas las canciones de Led Zeppelin, es una letra un tanto ininteligible. Sin embargo, si hay algo que está claro, es ese pasaje en el que se habla de un canto para la impecable primavera de la reina de mayo.
Bueno, efectivamente, pues, en ese párrafo, porque lo estuve escuchando, y cuando le dice, si hay ajetreo en tu cerco, no te alarmes, es solo la limpieza de la primavera por la reina de mayo. Estaba pensando yo en una escalera hacia el cielo, precisamente en este mes de mayo. Agapito, me he quedado, no sé si habéis escuchado la entrevista con el presidente de la patronal de las residencias de mayores de España.
Sí.
Pero me he quedado muy tocado, Agapito, es terrible.
¿Cómo no te vas a quedar tocado, hombre? El hombre, yo creo que no tiene la misma densidad en toda época, ¿no? Y esta época, pues bueno, es muy muy especial. Si tú escuchas que él pedía medicinas y le mandaban morfina, o escuchas esas personas vulnerables, esos ancianos, que no han podido salir en 2 meses y medio de su habitación, de su cuarto, es terrorífico. Y luego eso lo contrastas con este tipo que sale ahí con la corbata roja, que no ha visitado un hospital, que no ha ido a un funeral, que no ha hecho nada. Todo eso, bla, 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 todo eso que se ve en la televisión, hemos visto esta mañana, pues hombre, te quedas un poco aterrorizado, ¿no? Incluso esta mañana yo he sentido, por primera vez en muchos años, he visto que el vicio más terrible que tiene eso que llamamos la derecha es el cinismo, y el de la izquierda es la mentira, ¿no? Es terrible, o sea, si tú contrastas lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados y la entrevista que le has hecho a este señor, y la entrevista que le has hecho a esta señora que han denunciado por llevar una bandera, ¿eh? Ojo, no sé cuál de las dos es más terrible, ¿eh? Porque en una se pone en cuestión la vulnerabilidad de los seres humanos, pero en la otra los derechos fundamentales.
Pero es que, ¿os dais cuenta? Tú hablabas, Agapito, de los encargados de esos centros para mayores que piden medicamentos y les mandan morfina. ¿Os dais cuenta de la simbología que implica eso?
Sí, sí,
es claro. Decir, para un mayor enfermo y enfermo de consideración, la morfina es sencillamente el paso a la muerte. Y efectivamente sí, a veces hay que utilizarla, pero hay que saber lo que es.
José Luis García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Más llamado antes?
No.
No, porque me había llamado, es que acabo de llegar de Múnich, entonces digo, no me...
Ah, de Múnich, sí, 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 sí. Sí, sí, que estabas fuera de casa y no te hemos localizado, ¿no?
Claro, acabo de llegar del aeropuerto.
Es que estábamos con el tono un poco más bajo de lo habitual, García, porque...
estáis bajísimos.
Pero es que fíjate, es que tú en una de los últimos programas, cuando dijiste, hiciste una defensa de los mayores, y es que acabo de entrevistar al presidente de la patronal de las residencias de ancianos y nos ha hecho una descripción tan dura de lo que está pasando hoy esa gente, porque decía, ustedes imagínense que les resulta duro el confinamiento, dice, pues imagínense que no pueden salir de la habitación de las residencias, que les pedíamos medicamentos y nos mandaban morfina, que las funerarias colapsaron, dice, ¿qué creen, que les teníamos aquí muertos por gusto? Ha sido duro, pero sobre todo lo que decía este señor de ocultar a los mayores, que es que se sigue sin dar el dato de las personas que han muerto en las residencias.
Eso te iba a decir. Duro va a ser también cuando sepamos los que han muerto en las residencias.
Que han muerto de verdad.
Porque claro. No lo dicen, llevan 3 semanas o así para decirlo.
Pues fíjate, José Luis, yo le he preguntado a este señor y dice, pero si nosotros todos los martes y jueves mandamos la información a las comunidades y las comunidades se las mandan al gobierno. Hoy se daba el dato de 17.500 mayores muertos en residencias sin contar Andalucía, Aragón, el País Vasco y La Rioja. 17.500 muertos por coronavirus en residencias. Y sí, encima dice, nos siguen diciendo que son
20... La técnica de camuflaje estadístico del gobierno es
terrible.
Clara. Esos muertos no se incluyen en la tasa de muerte por el coronavirus si no se les ha hecho el test previo. Y como no están haciendo los test previos, todos esos muertos quedan ocultos, sencillamente ocultos.
En fin.
La calle de la verdad, sí. Sabéis, ese título es un título que le ha puesto Jorge Casimeiro y que vosotros conocéis muy bien, que presentasteis su libro de conversaciones conmigo. Ha escrito un artículo bellísimo, se llama La calle de la verdad porque cuando fue a la sacramental de San Isidro a llevar, a inhumar los restos, las cenizas de su padre, estaba solo, no lo dejaron ir a nadie, ¿no? Y al salir de la sacramental de San Isidro, pues vio que se llama así, la calle de la verdad, ¿no? Y cuando entró, es un artículo que escribe hoy en El Imparcial, es una belleza, ¿no? Sé que cuando entró en la sacramental con las cenizas de su padre y vio a un sepulturero un poco bruto, ¿no? Y le dijo, trae, suelta ya el bote. Terrible. Y inmediatamente cuenta que le preguntó a este señor, oiga, quiero, antes de inhumar estos restos, quiero hablar con el capellán, ¿no? Que haga un pequeño acto o algo, ¿no? Y entonces le contestó otro de los que estaba allí, es para que veamos la inhumanidad. ¿Pero usted qué quiere? ¿Un charlas ahora? ¿También un charlas? O sea, es terrible, o sea, ha salido lo peor de este país, ¿no? Os aconsejo que leáis ese artículo porque es una maravilla. Por cierto, viene ilustrado con una pintura maravillosa de un hermano de Jorge que vive en Londres y no ha podido venir, claro, Sergio Casimeiro Roger, que es una maravilla. Bueno, algo sale, ¿no? Pero creo que esto es importante que lo recordemos porque esta gente lo que quiere es tapar, cubrir 30.000 muertos. No sé dónde estará esa alfombra, que los cubran. Creo que no los van a cubrir nunca, ¿no?
¿Tú te das cuenta
y hay que recordar
de la tranquilidad con la que hablan de los centenares de muertos. No, si hoy solo se han muerto 200, pero diga usted, o sea, haga el favor de pararse a pensar lo que está diciendo. ¿Usted se da cuenta de lo que es decir otros 200 más? ¿Usted se da cuenta lo que es hacer un cálculo, que no sea el cálculo mentiroso que estamos haciendo sobre la marcha, y tener que reconocer que no vamos a bajar de los 30.000 muertos? ¡30.000 muertos!
¡Terrible!
Bueno, y os habéis dado cuenta la cantidad de tontos y tontas que hay en este país, ¿no?
Hijas.
Como decía Santiago Amón ya en los años 80, no cabe un idiota ni una idiota más, porque hacen botellones, despedidas de solteros en la calle, toma copa, es una cosa, mientras estamos todos metidos respetando las normas, metidos en casa, salen, pero en pandillas, y en todas las ciudades de España, dicen, no se comprende, ¿no? Pero es bueno, siempre va a haber idiotas y siempre hay tontos y tontas, pero
hombre, y los idiotas con pinta sedentaria más imposible que se disfrazan de deportistas para poder pasarse todo el día en la calle, porque existe una norma que los deportistas de élite pueden pasarse todo el día, entonces resulta que te encuentras a un señor con una pinta de no haberse levantado delante del televisor en los 2 meses y de pronto vestido con un chándal de Adidas y ya es un deportista y ya puede hacer lo que salga en las narices y ya puede pegarte empujones cuando pasa por la calle.
¿Tú te acuerdas, Gabriel, que antes, cuando yo era un chaval, cuando éramos chavales, el que corría es porque llegaba tarde a trabajar?
Claro.
O el que corría es porque le habían robado o algo y salía corriendo. A ese, tal.
Siempre se gritaba, a ese.
Claro, pero ahora eso, es que yo, me parece muy bien que corran. Yo he corrido en la universitaria de chaval, pero es que ahora corre todo el mundo. Como se ha hecho una moda. Entonces, ves a todo el mundo corriendo y eso es una cosa... Por eso te digo que estamos, joder, con una falta de sentido común ya.
Absolutamente, es un enloquecimiento. Esa especie de ilusión que se ha hecho el personal de pronto de que los virus operan por decreto ley y que, por lo tanto, si el gobierno ha dicho que ya no hay peligro de virus, no hay peligro de virus. Pero nos hemos vuelto imbéciles todos.
Ya, pero, bueno, aquí pero nos están volviendo un poco, porque perdón, yo creo que la mayoría de la gente se está comportando muy bien. Claro. Y luego cuando salen, el primer día, la culpa era de la gente si el vicepresidente del gobierno dijo que los niños tenían que salir con pelota, con bicicleta y con patín. Pero vamos a ver, si un niño sale con una pelota, no va a pasear de la mano del padre. Luego, que utilizaron la pelota. El otro día, yo creo que la gente se comportó mejor de lo esperado cuando llevan 50 días metidos. Pero respecto a lo de los mayores, Agapito, no sé cómo lo ves tú. Me parece que... Yo creo que hablar de colectivos es imposible, porque cada uno es un sujeto, pero si en vez de mayores hubiera sido otro colectivo, se hubiera permitido el tenerles encerrado así, se hubiera permitido el que no pasa nada porque se mueran hacinados...
No, seguramente que no, seguramente
que no. Es que parece que porque eran mayores se podían morir.
Sí. Si es que esas fueron las primeras declaraciones.
Perdona, las
primeras declaraciones oficiales fueron, no se preocupen ustedes, si solo se mueren los viejos. Oiga, pero se ha vuelto usted loco.
Creo que aquí hay una persona con 40 y otra que tiene 70. El de 40, el otro fue dejado fuera. Era así, ¿no?
¿Me permitís un segundo? Yo creo que aquí hay que entrar en un terreno que muy importante, que es el de la educación. El de la educación, sobre todo política. Un gobierno como el actual, que es más bien un desgobierno, no podemos dejar de pensar en que desde el comienzo, ¿cuál ha sido su actuación? Su actuación con el COVID este 19, con el COVID este 19 ha sido la laxitud. Aquí no pasa nada, esto es una pequeña gripe, no, y de golpe y porrazo, a partir del día 8, a partir del día 9, entonces entra en funcionamiento una maquinaria autoritaria. Entonces, laxitud por un lado y autoritarismo por otro, bueno, pues son los dos componentes esenciales de toda dictadura. Es decir, abrir la mano o cerrarla. Y claro, el cerrar la mano de este modo como lo ha hecho este gobierno no es que sea autoritario, es totalitario. Y es totalitario porque está utilizando desde el primer día un estado de alarma como estado de excepción. Esto ya no lo digo yo, no lo decimos nosotros, está dicho por grandes juristas, desde Paco Sosa hace mucho tiempo, o Manuel Aragón, o este lunes Consuelo Madrigal.
Sí, y está formulado como base sí. del estado totalitario
y ahora,
por el gran teórico del estado totalitario, por Carl Schmitt,
que es el soberano.
El soberano que dicta el estado de excepción.
Pero yo no me quiero referir ahora a quien dicta estado de excepción, sino a quien ha pagado este gobierno, que han sido 15 millones para que haga 15 millones de euros, me parece, para que las cadenas de televisión hagan propaganda a favor del señor de la corbata roja y a favor del señor que lleva el pelo largo con la coleta también, ¿no? Entonces, durante
eso es parte de los modelos totalitarios, repito, un modelo totalitario no puede funcionar si no tiene detrás una barrera mediática.
Claro,
en el periodo de entreguerras, esa
barrera
mediática era la radio y el cine, y en las sociedades modernas es el televisor.
Sí, sí, pero bueno, no hablemos de cuestiones generales, sino vayamos.
No, no, nada de cuestiones generales. Tú te compras, tú tienes ya las televisiones públicas y a continuación te compras a Antena 3 y a Telecinco y se acabó.
Vale, perdón, pero a esta gente hay que denunciarlas porque cuando sale la gente a correr ahora, porque las han tenido 2 meses encerradas en arresto domiciliario, enseñándoles a hacer un pastelito o no sé qué, en vez de enseñarles qué es este virus. ¿Qué ha pasado con este virus en el mundo? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos protegernos? Y ahí es donde aparece la educación. La educación, la cultura es el elemento central para luchar contra esta epidemia. Esto es lo más importante y es lo que se ha dejado aparte. Entonces, evidentemente, a los 2 meses, es decir, me ha pasado a mí, es decir, esta gente está multando, esto no es un estado, a mí me ha pasado, conocéis todos mi caso de que a los 40 días he salido a comprar alimentos y me han denunciado. Y me han denunciado. Pero bueno,
ya,
¿esto qué
eso
es?
No lo sabía. ¿Te han denunciado por comprar alimentos?
Sí, sí, sí. Pues está escrito. Pues te aconsejo que leas un periódico de que se llama Libertad Digital, que tiene 20 años y donde yo escribo todas las semanas 2 veces. Hay un artículo que se llama Estado de excepción en el Escorial. Te lo aconsejo, Gabriel, porque es una cosa muy seria.
¿Quién te ha denunciado?
¿Perdón?
¿Que quién te ha denunciado?
Sí, ¿cómo que me han denunciado? Me han perseguido.
Joder, ¿pero quién?
Como la señora por llevar una bandera en la castellana en su coche. ¿Pero qué os pensáis que estamos? Esto no es ningún juego, queridos amigos. Estamos en un estado autoritario. Estamos ahora mismo... No, esto no va a venir. Esto ya ha llegado. Cuando yo le pregunto a 15 amigos qué es lo que está pasando, que me digan 10 razones de este gobierno, es porque trabajo para vosotros, para el programa de Dieter, y que esto no lo olvidemos, pero nosotros estamos ya en un estado autoritario. Esto no es ningún cachondeíto. Es decir, cuando el diario El País, el domingo pasado, en un editorial, se mete con la única señora que lo está haciendo bien y que ha creado el hospital más grande del mundo contra el coronavirus, que es la Comunidad de Madrid, y se meten con ella. ¿Pero esto qué es? ¿Qué esto qué es? Cuando hoy el diario El País dice, señores, que tiene que seguir el estado de alarma porque tenemos que construir un estado que sea la leche. ¿Esto qué es? Hay que denunciarlo así. Porque nadie se mete con estos periódicos, en público, nadie.
Y por eso también, Agapito, hay que decir con gran pena, y lo digo con gran pena, porque yo realmente a Inés Arrimadas es de los políticos a los que mejor he considerado en estos años, que la metedura de pata de hoy de Inés Arrimadas la va a pagar carísima, ciudadano.
Oye, pero no creo que sea...
Yo pienso, y te lo digo sinceramente, que justamente lo único positivo que saco de esto ha sido que por una vez un político ha respondido rápida y decentemente. Girauta tardó minutos en notificar su dimisión del partido. Vamos a ver.
Yo he dicho, en la situación actual,
convertirse en un cómplice del gobierno que utiliza la excusa sanitaria para poner en pie, o para tratar de poner en pie, un modelo totalitario, eso es injustificable.
No, pero esto ya es un hecho. Es decir, esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen ya los juristas, lo dice todo el mundo. Por eso he empezado en el programa, cuando me han preguntado, Dieter, he dicho que hoy yo he sentido realmente asco, porque el vicio que aqueja a la derecha sigue siendo el cinismo y el de la izquierda la mentira. Pero, hombre, ¿cómo puede estar Pablo Casado? ¿Cómo puede estar Pablo Casado durante una hora diciendo que esto es un estado totalitario y luego decir que se abstiene? Pero, hombre, por Dios, ¿cómo vas a tener a la gente metida en su casa 15 días cuando el gobierno ha renunciado a lo que se llama la persuasión, la retórica, la gran política, el enseñarle a la gente cómo se tiene que comportar? Hombre, si nos tienen metidos en casa, para que, claro, la gente lo que me extraña es que no salga corriendo, pero más corriendo todavía, pero tenía que ir corriendo hasta la Moncloa. Hombre, ya está bien, por Dios. Y es que hay una cosa, donde el comunismo triunfa, y en España ha triunfado ya el comunismo, el silencio cae con ruido, como un ruido de trampa que se cierra. Y esto es lo que estamos viviendo aquí. O sea, podemos engañarnos, podemos autoengañarnos, podemos decir lo que queramos, pero nunca se han utilizado en los últimos 40 años los aparatos del Estado para construir un Estado autoritario, dictatorial, como ahora. ¿De acuerdo? Nunca se han utilizado en estos últimos 40 años. Y encima, hoy queremos que lo legitime el Congreso de los Diputados, con un par.
Yo es que, sinceramente me pregunto, a propósito de ese uso de los aparatos del Estado, me pregunto qué cara se les tiene que estar poniendo a los militares, a los que están utilizando para rastrear en las redes opiniones contrarias al gobierno, que fue lo que dijo el general que compareció Santiago hace dos semanas en público. Es que estamos rastreando aquellas posiciones que sean contrarias, sean críticas con el gobierno.
Oye, tú sabéis vosotros que yo lo dije públicamente, que había votado a Ciudadanos. Dije además un poquito en broma, porque tengan tres.
Pues ya están preparando un programa en la Comunidad de Madrid con los del PSOE.
Pero escucha, imagínate la cara cuando yo me entero lo que decías tú ahora de Ciudadanos, ¿a dónde ha ido mi voto?
Pues sí, nos han engañado.
¿A dónde ha ido el voto de Inesita? ¿A dónde me lo has mandado? Pero bueno,
terrible.
Hacemos una pausa muy breve, Nieves, con un consejo para nuestros oyentes. Escuchamos la canción que nos ha cogido Garci y seguimos hablando con nuestros sabios.
Pues vamos a hablar de Bio, que es ese primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que ya lo podemos tener todos en nuestra casa. Tan fácil como llamar por teléfono al 900-730-122. Repito el teléfono, 900-730-122. Ya sabe que es el filtro más sofisticado del mercado, el que garantiza la pureza total del aire y el que si lo tienes en tu casa vas a eliminar todo tipo de gérmenes, de bacterias, de virus en el ambiente. Purifica totalmente el ambiente interior de una casa. Tienes 15 días de prueba sin compromiso para comprobar que realmente funciona y además un 15% de descuento si llamas de parte de radio. Repito el teléfono, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando todo la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Estás escuchando Es Radio.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91446000 y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture?
Las 6:33 de la tarde, las 5:33 en Canarias. Continuamos con Agapito Maestre, con Gabriel Albiac, con José Luis García. Que por cierto, García, preguntabas tú el otro día cuándo ibas a poder hacer tal cosa o tal cosa. Y yo te decía, pues espérate, porque va por fases esto.
Bueno, ¿pero qué te parece Elvis cantando esto?
Qué maravilla.
¿Qué te parece?
Qué maravilla, García.
¿Tú sabes por qué la he elegido?
¿Por qué?
Porque 30 años atrás, de cuando la hizo Elvis Presley, la cantó Al Johnson, el del cantor de jazz, sí, que era, que por cierto, estaba muy encaprichado, le tiró los tejos a nuestra Concha Piquer, entonces era Conchita Piquer. Y entonces esta canción quedó un poco como olvidada, como le pasó a lo de Casablanca, a las Tangos Bay. Y entonces llegó a oídos de Elvis y vio las posibilidades que tenía el tipo, la noche, el tipo solitario, está solo esta noche, y la cantó y fue, bueno, número uno durante meses. Es impresionante la canción, ¿eh? Como una canción de los años 30 puesta por Elvis en una órbita distinta. Es fantástica la canción.
But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you.
Bueno, pues sobre lo otro, que de momento espérate, Garci, porque se supone que vamos a tener información por comunidades.
Seremos la última, la nuestra.
Claro, es que sabes lo que pasa, que hoy, por ejemplo, en Madrid...
Pero como la Gabriel, a mí no me importa, ya me quedo en casa, tranquilo, ya está.
No, tienes que protestar, hombre, para que te dejen salir.
Sí, pero ¿para protestar a quién?
Hombre, pues ahora mismo puedes protestar. ¿Me entiendes? Ahí me puedo protestar y decir, no me dejan ir al Museo del Prado que se cumple en el centenario de no sé qué. Y sí, no me conformo con leer los libros que se escriben sobre el Museo del Prado. Quiero ir al Museo del Prado.
Me temo que aunque vayas al Museo del Prado no vas a poder entrar.
Ya, por eso te digo, ¿no?
Nosotros que somos la comunidad con más víctimas, ¿no?
Sí.
Pues serán los últimos que vamos a salir.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad los criterios que nos han dicho para decir qué comunidades salen antes o después, que además no son comunidades, son por provincias, es por la capacidad sanitaria que tengas en el momento en el que se tiene que tomar la decisión. El número de ingresos por hospitales que hay, el número de UCIs por habitante... Y en este momento lo que hay es mucha incertidumbre, porque la presidenta, por ejemplo, por poner una, la Comunidad de Madrid, que es uniprovincial, la presidenta Díaz Ayuso ha dicho, me temo que en este momento todavía no estamos preparados, y el vicepresidente Aguado de Ciudadanos ha dicho, pues yo creo que sí estamos.
Pero es que Ciudadanos, con lo que has visto de hoy de Inés Arrimadas, va a ser el enemigo que va a tener ahora el PP, porque se irá con el PSOE, Ciudadanos,
pues
¿no?
Efectivamente, García, eso es lo que te he dicho, si te das cuenta, la posición del de Ciudadanos de la comunidad es la contraria de la posición de su jefa Arrimadas, porque justamente Arrimadas favorece la prolongación de la reclusión, mientras que el de la Comunidad de Madrid defiende por el contrario su acortamiento. Es una especie de demencia, pero es que es una demencia que está penetrando en el interior de los propios partidos, no saben lo que dicen.
Nos llevaremos, tendremos que comprar para cuando estemos tomándonos una cerveza en una terraza, llevaremos megáfonos para hablarnos, estaremos a 20 metros uno de otro, ¿no?
Sí, hombre, no, podemos hablarnos a 2 metros de distancia, a 1 metro y medio.
Yo creo que a 1 metro y medio no lo van a dejar.
Sí, hoy hay
me temo que las conversaciones íntimas han pasado a la historia, García, qué horror.
Sí, claro.
Hablar a gritos es la cosa más desagradable y
terrible,
más odiosa del mundo.
Sí, pero bueno, pero tendremos que gritarles a los políticos. Hoy ha habido una cosa en todo lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados que me ha hecho pensar en alguno de los grandes de la filosofía del siglo XX, ¿no? Y es qué razones daban unos y otros. Y luego las razones que daban, si eran coherentes con lo que han votado.
Oye, Gapito, un paréntesis. Tú que eres de tradición alemana, habrás observado al cafre que ha dicho Walter Benjamin.
Sí. Terrible, terrible. Bueno, no vamos a hacer la etimología siempre. En fin, pero he observado una cosa, que cuando hay una objeción importante, la objeción, por ejemplo, de un reaccionario. Los reaccionarios siempre han sido muy inteligentes a lo largo de la historia del pensamiento político, ¿no? Y hoy ha habido un discurso genuinamente reaccionario, incluso, yo diría, de los más inteligentes. Es la objeción que ha hecho Santi Abascal, no se ha discutido, se desdeña. Es terrorífico, ¿no? Las objeciones que ha elevado Santi Abascal hoy en el Congreso de los Diputados han sido fantásticas, estaban perfectamente hiladas, perfectamente trabadas, y nunca se le discute a este hombre nada, simplemente se le desdeña, no se le mira. Es terrorífico, es decir, la izquierdona totalitaria, da miedo, ¿no? Esa izquierdona totalitaria que se considera siempre en posesión de la verdad, no tienen ninguna verdad, ni tienen nada, es basura, total. Este país no ha dado
impresentable,
¿no?
Como impresentable la señora esa del PSOE que va siempre con la misma cazadora, llamando cacatúa a no sé quién del PP.
Es terrible.
Es que la cacatúa esa no deja de hablar. Pero diga, señora,
pero
es que usted,
embargo,
tampoco. O sea, ¿qué quiere que le diga?
Pero para ridiculizarse en la vida basta con citar fuera de contexto.
Cacatúa.
Pero esta señora, ni citando, no ridiculiza a nadie. Se ridiculiza a sí mismo, ¿no? Es una
cosa terrorífica. momento Lastra.
¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo?
O sea, la señora Lastra, que es un monumento al analfabetismo, yo no sé a quién se estaba refiriendo.
Al secretario general del PP, Teodoro García Gea.
Pues me da igual a quién estuviera dirigiéndose, pero es que realmente la autoridad intelectual de la señora Lastra para llamar cacatúa a nadie es francamente cuestionable.
Terrible, terrible, terrible. ¿Y qué credos tendrán estos incrédulos? ¿Qué credos tendrán? Pues creen en... En el señor de la corbata roja. Es una cosa terrible. ¿Cómo se puede creer a alguien en eso, no? Yo creo que hoy hay un poema de un gran poeta español, vivo, muy mayor, muy vivo, muy inteligente, con pleno uso de sus facultades mentales y creando, que se podría recitar hoy. Es España en cruz. Me refiero al poema de Aquilino Duque, que seguramente alguno de vosotros conocéis bien.
Gran escritor Aquilino Duque, gran.
Dice, cuando dice Aquilino Duque, yo nunca usé tu nombre en vano. Si hablé de ti fue sin querer, o ríos, rayas de tu mano. Y pregunto, España, ¿quieres ser? Es un poema maravilloso que acaba cuando dice, ahora hay bruma y hay orvallo, se cruzan dos haces de luz, en cada esquina está un caballo, y en medio tú, amarrada en cruz. Yo creo que España está amarrada en cruz hoy, es terrible.
Por cierto, que se ha aprobado ya, hace unos instantes, la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, con 178 votos a favor, lo que supone dos votos por encima de la mayoría absoluta y, sobre todo, ciento y pico votos menos que la primera de las del decreto de alarma que llevó el gobierno al Congreso.
Dieter, ¿hay alguna manera de saber si ha habido algún diputado de Ciudadanos que haya violado la disciplina de voto?
No.
Porque eso valdría la pena saberlo.
No ha habido ninguno porque a no ser que otro de otro partido haya cambiado.
Sí, pero que en principio no.
No. Los 178 votos serán...
Pues mira, con más motivo todavía, mi felicitación a Girauta.
Bueno, Karina Mejías también
ha... Y Karina Mejías, efectivamente.
Lo ha hecho esta mañana en el programa de Federico. Pero otros 15 días más de decreto de alarma.
¿Y qué pasa? ¿El PP dentro de 15 días va a votar que no o qué?
Pues según se interpreta... según se interpreta, yo no digo lo que va a hacer, yo digo lo que ha dicho que va a hacer, y es lo que ha dicho, es la última en la que por responsabilidad no votamos, nos abstenemos. Dentro de 15 días,
vamos a ser de todas formas
justos. Pues la última significa que ya no van a apoyar.
Vamos a ser de todas formas justos, y os habla alguien que no ha votado al PP jamás, como por lo demás no vota nadie. El discurso de Casado estaba a años luz por encima de todos los demás discursos que se han oído hoy en el Congreso.
Pues,
y lo digo en términos estrictamente formales, en términos estrictamente analíticos.
Pues te voy a decir una cosa, Albiac.
Ni he votado al PP ni lo votaré.
Te voy a decir una cosa, Albiac.
Cada vez odio más la idea de votar a nadie.
Tengo que decir, Albiac, que y esto ya no es una cuestión ideológica, porque les pasa a todos. Están mucho mejor en las réplicas cuando no leen lo que les escriben.
Sin duda.
O sea, la réplica de Casado, que ha subido sin un papel,
sin duda,
ha sido brutal.
Sí.
Y a mí me ha parecido que cuando estaba leyendo, lo estaba haciendo de una forma más encorsetada.
Y particularmente cruel al decirle al presidente, oiga, está usted respondiendo al debate con textos escritos en ordenador. ¡Qué fantástico! Eso sí que es espíritu profético. O sea, ya sabía el que le hizo la respuesta al ordenador, ya sabía lo que le iban a decir.
Pero yo le pregunto a Víctor, como gran analista político que es, dentro de 15 días, ¿tú qué crees que pasa? ¿Vuelven a abstenerse? ¿Vuelven que no? ¿Que sí? ¿Qué crees?
El Partido Popular, después de lo de hoy, si se vuelve a abstener, ya pierde todo, pierde toda su credibilidad.
No se puede abstener, pues ha dicho que es la última vez.
Claro, por eso,
si es la última vez, van a decir que no.
Claro, hoy el Partido Popular, yo sabe lo que pasa, que no me atrevo a decir qué van a hacer los políticos, y menos en un plazo de 15 días, porque ya me supera. Lo que sí sé es que hoy Pablo Casado ha dicho que si dentro de 15 días el presidente pretende prorrogar el estado de alarma, el PP vota no.
Pero tú y yo sabemos. sabemos que pretende prolongarlo dentro de 15 días.
De hecho, ha dicho el presidente, otra cosa, se le podrá achacar, le podréis decir a Pedro Sánchez muchas cosas, pero que él ha dicho que esto dura semanas,
claro,
y no hablaba de dos semanas, hablaba de mucho.
No,
pero,
no, no, no.
Pero si además está haciendo los planes de los colegios en septiembre, si el gobierno, si no hay decreto de alarma, no puede hacer ningún plan en educación. O sea, no puede decir en septiembre si van a entrar 15 niños o 30, porque eso depende de las comunidades.
Oye, y perdonadme algo que a lo mejor es una frivolidad, un esteticismo, no sé. Pero a vosotros no os ha molestado, a mí me ha molestado extremadamente. Esa especie de sonrisa de distancia irónica que
terrible,
tenía el señor presidente.
Sí, sí.
Señor presidente, que está usted hablando de 30.000 muertos. No se puede hablar de 30.000 muertos con esa sonrisa de desprecio en los labios. Me cago en la leche, no puede ser.
Es la total ausencia de dignidad.
No
Gabriel,
puede ser.
No hay ni empatía ni respeto a los muertos.
Pero hombre, aunque sea de mentira, pones cara seria, aunque sea de mentira.
Sí, sí.
Pero estar todo el rato con esa sonrisa cínica de desprecio hacia todo.
Ha habido...
Yo te lo digo, Dieter, porque es posible,
¿sí?
¿No? Que dentro de 15 días,
¿sí?,
las cifras de los fallecidos y fallecidas se acerquen a 50.000, si es que van a salir ya las cuentas verídicas de las autonomías, más los 26.000 o así que hay ya, y entonces va a ser, dentro de 15 días, va a ser el problema mucho peor que el de ahora. Entonces, plantearse quién va a decir que sí o que no va a estar complicado. Yo creo que si, como tú dices, yo no he visto el acto, pero si ha dicho es la última vez quiere decir que ya no votan más.
Vamos, textualmente, te repito lo que ha dicho, pero textual, palabra por palabra, no nos traiga dentro de 15 días otra prórroga porque no la aprobaremos.
Pues entonces, teniendo que vos va a decir también que no, hace falta saber si el PNV le dan alguna parte de Burgos, porque si no va a decir, no sé...
No, le dan una parte de Madrid, no, Burgos han dado.
De Burgos, porque hoy qué es lo que le han dado, un territorio cercano, ¿no?
¿También? No, lo que le han dado hoy es... Lo que le han dado hoy es lo que pedía el PNV. Oiga,
pues ¿con qué tono de navajero ha intervenido hoy el señor del PNV? ¡Qué vergüenza! Qué
sí,
vergüenza.
Lo que pasa es que...
silos, igual quieren silos.
Sí,
porque, oye, pues, si no se lo dan, votará que no.
Por pedir que no quede, pero lo que pasa es que el del PNV sabe mucho. Y claro, cuando le ha dicho al gobierno, mire, nosotros lo que queríamos era tomar nuestras propias decisiones y ya lo hemos conseguido. Porque hoy Pedro Sánchez ha hablado de cogobernanza. Pero,
sí.
Que por cierto le ha dicho, vaya preparando el futuro en estos 15 días, porque quizá en todas las fases no hace falta el estado de alarma, ha dicho Aitor Esteban.
Sí.
Y se lo ha dicho y le ha dicho, y usted y yo sabemos de qué estamos hablando, y sé qué ministros me lo han dicho, el que no hace falta el estado de alarma.
Acabas de dar en la clave, Dieter.
No, yo no, ha sido Aitor Esteban, no, que además les ha dicho, dice, y sería muy interesante que yo contara las conversaciones íntimas,
claro,
en las que los ministros me han dicho que no hace falta el estado de alarma.
A eso exactamente me refería con lo del tono de navajero, porque es que eso lo ha dicho como el tío que está apoyado en la barra echando mano a la navaja y dice, tío, cállate que verás tú cómo,
claro,
lo saque.
Pero perdona, Gabriel, las dudas en un estado como el que vivimos ahora, que es un estado semi-autoritario, autoritario, las dudas no se disipan una a una, ¿no?, sino que se disuelven como un espasmo asqueroso de luz. Eso te acaba de decir. Usted y yo ya sabemos lo que hemos dicho en la puerta
sabemos.
Va atrás, ¿no? Que es terrible porque todas las negociaciones que están llevando a cabo desde la Moncloa con las comunidades autónomas que gobierna el PP, a mí me gustaría saber... conocerlas. Me gustaría que Feijóo saliese en público y lo dijera. ¿Qué es lo que ha hablado con la vicepresidenta esta del gobierno que dijo que el machismo mata más que el coronavirus? ¿Qué ha hablado usted con ella? Tienen que salir los presidentes de las comunidades autónomas y que nos digan, que lo hagan público, que lo hagan transparente en sus medios de comunicación, donde sea, que digan algo, qué es lo que están negociando. Porque yo tengo la sensación, y por eso te decía, que dabas en la clave, Dieter, al decir, bueno, mira, aquí las dudas no las vamos a despejar de una en una, pero ellos sí que tienen ya un proyecto, ellos ya tienen unos cambalaches. Esto es como cuando el aguado este dice... No, que tenemos que gobernar con el PSOE, que no sé qué. Pero, hombre, si estamos resolviendo esto ahora, ¿no? Lo de la epidemia. Aquí hay algo que se nos está ocultando, que nos están engañando, ¿no? Es decir, y aquí incluyo prácticamente a toda la casta política, ¿eh? Es decir, hay algo como el asesinato del sentido común, ¿no? Ese asesinato del sentido común que no es solamente de los políticos, sino también de todos sus esbirros mediáticos, ¿no? Esto para mí es
sí,
importante.
Sí, además,
¿no?
Al que habla con la cachiporra en la cabeza, no sé si os habéis enterado que, por ejemplo, Rafa Nadal ha dicho, oiga, cuando el gobierno comete errores, si no los reconoce, pierde credibilidad. Bueno, pues le han puesto que si es un facha, un fascista, que si Rafa Nadal, que paga todos sus impuestos en España, que si es un... se lo han inventado todo, toda la basura. Y ha salido, esto te va a gustar, Garci, ha salido su tío Tony Nadal y ha dicho, es curioso que esta gente que normalmente denomina facha a los demás pactan con Bildu. No dejan de ser extraño. Aquellos que estaban en connivencia con la ETA no lo son. Bueno, pues, escuchad.
Hoy en día estamos en una constante confrontación. Si tú no eres de los míos, ya todo lo que dices me va mal. Uno opina una cosa, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no por eso se le pone un adjetivo, o si es un facha o si es no. Además, es curioso que esta gente que normalmente denomina facha a los demás, pues esto es curioso que pacten con Bildu.
En la cadena SER, con todas las palabras, saber, Tony Nadal.
Oye, pero a mí me gustaría saber quién lo ha dicho. ¿Quién ha dicho eso de Nadal? ¿Quién? ¿Nombre, apellido?
Pues
¿Mujer, hombre?
Pues, coño, lee la prensa o escucha esto, lo dicen todos los días.
Yo quiero saber quién dice lo de Nadal, que es una persona extraordinaria, no ya como deportista, sino como ha demostrado a lo largo de su carrera. Y entonces, Antonio Gómez Ortiz o Felisa Gómez Cifuentes dice esto. Pero no, siempre se dice. No, ¿quién lo ha dicho?
Pues por eso ha salido su tío en la SER, claro, diciendo que han insultado a mi sobrino, aquí mismo, y lo está defendiendo.
Claro, y tiene razón. Claro, el único error que ha cometido Rafa Nadal es que no saber que no se puede criticar al gobierno, evidentemente, claro, que no se puede porque todo lo hace bien, entonces no existe la crítica, pero es increíble porque Rafael Nadal es uno de, no ya eso que esa cosa de la marca España, no, es que es uno de los españoles más universales que hay hoy día y que es un tipo extraordinario, además, y que
precisamente
es,
porque es español le llaman eso. Precisamente por eso, tú lo has dado ahí, ¿me entiendes? Claro. Por eso, tú lo has dado ahí.
Claro, porque es español.
Claro, por eso.
En
es
fin.
Decir, por eso te quitan la bandera de España, si llevas una bandera de España, por eso no te van a dejar escuchar el himno nacional.
Sí, estamos sí, sí, ¿cómo que no, Apito? ¿Qué te crees? ¿Que no vamos a terminar con la canción que has elegido tú?
Sí.
Está, pero... hay que, en las cosas buenas y grandes,
que
hay que reservarlas para el final.
Pero hay una cosa, Dieter, que es verdad, y es que este, yo creo que es el único país donde se silba el himno nacional, se queman las banderas, hace todas estas cosas.
Bueno, pues,
¿tú te acuerdas, Garci? Es que no hay otros países que hacen eso, yo no lo veo en ningún sitio.
¿Te acuerdas, Garci, la que se lió en Francia cuando en un partido de fútbol abusearon el himno nacional? Cerraron el campo y se modificó la ley, para meterle un puro al que eso.
Bueno, pues entonces vamos a proponer una cosa, si te parece, Agapito. Tú vas a decir la canción que has elegido para hoy y yo solo le propongo a los que nos están escuchando que suban el volumen de la radio. ¿Te parece? A ver,
magnífico.
Agapito, ¿qué canción has elegido?
Yo he elegido el himno nacional porque en esta situación, en estas circunstancias, conviene ser simple, pero no simplificar. Y lo más complejo que tiene este país es lo que nos une a todos. El himno nacional. Así que, dale.
Pues, Albiac, Garci, Agapito, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Eso que sonaba siempre cuando también Rafael Nadal se emocionaba, con ese tema despedimos hoy. Un tema bastante oculto, no suena en muchos sitios, en muchas radios. Despedimos hoy.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.